Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio de Radio Nacional de España que pretende ser el hilo de transmisión para comentarles a todos ustedes lo importante que es el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. A veces se nos olvida de que todo lo que comemos o casi todo lo que comemos se produce en el campo y que es el campo el que alimenta a la ciudad y no al revés. Y para que esto sea posible hay muchos profesionales con una vocación decidida, agricultores, ganaderos, transformadores, comercializadores, cocineros, que hacen que todo esto sea posible, que comamos bien y que comamos seguro cada día. Para hablar de todas estas cosas nos acompañan siempre en el estudio dos invitados de excepción. Hoy está con nosotros Mónica Herrera, que es la presidenta de la Red de Semillas de Aragón. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿A revueltas con las semillas?
Sí.
Y está con nosotros también Darío Bueno, que es el chef del restaurante ABA, del Hotel ABA de Huesca. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Qué tal por Huesca? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Mucha faena?
Pues la verdad que sí, ahora estamos en temporada.
Muy bien. Enhorabuena por ese premio también, que te nombraron mejor chef de Aragón el año pasado, ¿eh?
Sí, muchas gracias al Heraldo de Aragón. Es un premio que otorga la sección con mucho gusto y la verdad que muy contento de haberlo recibido.
Y que nos vamos viendo por las ferias donde te contratan empresas que no son aragonesas para que hagas cosas para empresas de Andalucía, de Extremadura, etcétera.
Bueno, la verdad es que sí, ahí estamos colaborando con empresas de fuera de Aragón.
Claro que sí.
Intentando aportar todo lo que podemos y dándoles valor a su producto también.
Muy bien. Mónica, como cuestión previa, cuéntanos qué es la Red de Semillas de Aragón.
Bueno, pues la Red de Semillas es una organización que agrupa a personas particulares, agricultores y agricultoras, que bueno, llevamos como unos 8 años intentando promover el que estas variedades locales, ¿no? Esas variedades tradicionales que se han cultivado toda la vida, pues no se pierdan y sigan en uso.
Uh-huh. ¿Cuántos estáis ahora mismo en la Red de Semillas, en el grupo?
Pues
¿cuántos conformáis este grupo?
Socios y socias, estamos unas 130. Y bueno, dentro de la junta, que es como el equipo más motor, estaremos unas 8 o 10 personas.
Uh-huh. Nacéis en el seno del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional y estáis insertos en esa red de semillas de resembrado e intercambiando, organización descentralizada que ha trabajado la última década en torno al uso y conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local. ¿Resulta muy difícil preservar las variedades autóctonas, Mónica?
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, estas semillas no están en manos de personas ya muy mayores. Entonces, bueno, es como muy complicado, ¿no? El hacernos llegar a esas personas que sigan vivas, que sigan haciendo huerta, ¿no? Porque ya pues tienen edades altas y... Entonces, bueno, luego, por ejemplo, en pues viveros, ¿no? Que pues son como los que acercan más o las semillas o el plantero a la gente que hace huerta, pues por lo general usan, o sea, casi siempre usan semillas comerciales. Uh-huh. Entonces, bueno, como que no está fácil, ¿no?
Ya. ¿Por qué no nos das algunos ejemplos de algunas de las semillas que estáis recuperando y no solo recuperando, sino que están dando frutos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues el tomate, por ejemplo, zaragozano, ¿no? O San Pedro, Tres Cantos, como que tiene diferentes nombres. Luego las variedades locales siempre tienen nombres muy diferentes a nivel local, que cada uno las ha ido como bautizando, ¿no? Pues este tomate desde Cerai, ¿no? Que es una de las entidades que impulsa, ¿no? El nacimiento de esta red. Se llevan 5 años investigando, ¿no? Pues comparándolo con otras variedades comerciales para ver cuánto es de productivo, cómo responde en campo. Entonces la Red de Semillas sí que ha fomentado bastante luego el uso de esta variedad pues en las huertas. Y luego, por ejemplo, la Red de Semillas de Aragón tiene un convenio con el Banco de Germoplasma, ¿no? Del CITA. Entonces muchas de las semillas que ellos no guardan, pues porque ya se guardan su muestra para conservarla, o les podemos hacer incluso peticiones, ¿no? Pues esas se las acercamos a agricultores para que, bueno, pues las sigan cultivando y si luego responden bien en campo y son aceptadas bien en cuanto a sus características organolépticas, pues, bueno, se ponen en marcha y como que se incorporan al mercado, ¿no?
¿Por qué se pierden estas variedades?
Pues eso, aparte de porque la gente que las guardaba es gente muy mayor, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ir al vivero a por planta. Entonces hay muy poca gente ya que hace su propio plantero. Y luego, pues bueno, el hecho de extraer la semilla es como otra carga, ¿no?, de trabajo más. Y al final, quien hace huerta, pues si es para producción, quiere vender la producción y ya tiene bastante. Y la que hace para autoconsumo, pues claro, es dejar, muchas veces es dejar la planta más tiempo en la huerta, ¿no?, pues para que florezca y saque las semillas. Entonces, bueno, es como más trabajo que, claro, es muy fácil ir por planta al vivero y ya está.
¿Se puede hablar, Mónica, de un número concreto de semillas recuperadas? Y dice, pues hemos recuperado 8, 10, 100, 20, 40.
Pues no tenemos esos datos porque como que los inicios de la red, lo que hemos echado sobre todo fuerza es a darnos a conocer, o bueno, dar a conocer, ¿no?, la importancia de esto. Entonces nos hemos centrado mucho en hacer ferias y encuentros a nivel de todo Aragón. Y ahora que sí que vamos trabajando con los agricultores y agricultoras, con muchas huertas de autoconsumo, pues estamos viendo a ver cómo se fija, ¿no? Se queda más constante este trabajo, pues para hacer un poco seguimiento. Entonces, muchas veces las semillas que manejamos son de intercambios y de donaciones, y hay mucha gente que tiene esas semillas pero no tiene esa información de dónde viene exactamente, quién te las ha dado, y sobre todo lo que queremos ir trabajando cada vez más es ese conocimiento tradicional asociado a esas semillas, ¿no?
Y desde el punto de vista industrial, porque claro, esto, digamos, lo fácil, entre comillas, es recuperar la semilla, llevarla a un huerto para autoconsumo, uh-huh, y que esa semilla se desarrolle y tenga proceso para el autoconsumo. Pero, ¿os habéis planteado o pensáis que es posible que esta recuperación de semillas luego vaya a la gran industria? Porque, claro, el autoconsumo está muy bien, uh-huh, y el producto ecológico está fantástico y los huertos urbanos están muy bien. Pero, claro, tenemos que alimentar a 9.000 millones de personas y ahí sí que nos encontramos. Y lo fantástico sería, siempre y cuando las grandes multinacionales lo permitan, el tener semillas de ese tipo, ya no digo a gran escala, pero sí a una escala industrial. ¿Habéis estudiado esa opción?
O sea, por un lado están las variedades locales en cuanto a los frutos que dan, ¿no? Que esas las tienen que cultivar los agricultores profesionales para acercarlas al mercado. Y otro tema son las semillas, si hay alguien profesional detrás multiplicándolas, ¿no?, para acceder, para que, pues eso, se pueda acceder más fácilmente a ese material genético. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de variedades locales, hay como un vacío legal que hay varios registros. Entonces, estas variedades no están registradas, presentan pues diferentes características que son como muy variables. Entonces, por lo general, las variedades que se registran son como muy homogéneas, ¿no? Como que tienes que registrar algo como muy estático, y las variedades locales no lo son. Entonces, bueno, en la red de semillas estatal se tiene como un debate bastante técnico e interesante de si registramos o no, ¿no? Claro. Porque, bueno, al final estas semillas son patrimonio de todo el mundo y lo que defendemos es que la gente tenga libertad de usarlas como quiera, ¿no?
Resulta complejo. Ajá. Y tenéis contacto, estás diciendo, con otras comunidades autónomas, ¿no?
Sí.
¿Cómo estamos en Aragón con respecto a otras zonas españolas?
Pues claro, eso, si nacimos hace 7 años, pues antes solo estaba la red de hortelanos del Sobrarbe, ¿no?, que es una iniciativa como la red de semillas de Aragón, pero ubicada en la zona del Sobrarbe, que llevan muchos años haciendo muy buen trabajo, y en Aragón no había ninguna red como tal que coordinara y estructurara todo esto. Y ahora, pues claro, en estos 7 años ya nos coordinamos con la red estatal, que agrupa a muchas redes de todo el territorio. Entonces, bueno, pues estamos ahí como en la media, ¿no? Como que no somos de las que llevan 20 años, pero tampoco estamos naciendo. Entonces, bueno, bien, poco a poco.
Hay que decir que Mónica es una persona, es una mujer muy joven, y que no sé si tienes vocación de vivir en un pueblo y de estar en el mundo rural, que es lo que nos gusta escuchar, ¿no? Porque la regeneración es fundamental. ¿Tienes vocación de estar en un pueblo?
Sí, claro, sí que me gustaría, sí.
¿Y en dónde? ¿A lo mejor con Darío por Huesca o preferirías Teruel o te da lo mismo, Mónica? Perdona por
no,
la...
No, no sé. Lo que pasa es que tengo como bastante claro que me gustaría quedarme en Aragón.
Uh-huh. En Aragón. Uh-huh. Pues en Aragón estamos, Darío, y no sé si nos vas a dar una receta de Aragón, de Extremadura o de esas otras empresas que te contratan para que veas a las ferias. Bueno, pero seguro que no es una recetica chula, ¿verdad?
Pues yo creo que va a ser una receta divertida porque nuestro tomate zaragozano va a saltar fronteras, ¿vale?
Bueno.
Ese tomate que estamos acostumbrados a comer con sal y aceite Yo recomendaría añadirle la sal, sino hacer una mezcla de tres partes de aceite con un poco de soja y le pondría un complemento de un jengibre encurtido.
Espérate, que nos tenemos que ambientar musicalmente. A ver, tenemos el tomate zaragozano, ese que nos ha traído Mónica, de una semilla, bueno, una pasada que la ha recuperado, que está estupendo y tal. ¿Qué hacemos con ese tomate?
Bueno, pues yo creo que nuestro tomate zaragozano va a saltar fronteras y vamos a darle otro tipo de sabores y acompañamientos, ¿no? O sea, esa típica ensalada que todos estamos acostumbrados y pensamos cuando vemos un tomate, yo creo que todo el mundo lo vemos partido en trozos, aceite y sal y un buen chusco de pan, ¿no? Pues uh-huh. Yo en este caso la sal la vamos a sustituir por soja. Pondremos tres partes de aceite, una de soja, mezclaremos y alinearemos el tomate y pondremos como complemento unas láminas de jengibre encurtido. Espero que la prueben, que seguro que les va a gustar. Es espectacular.
Qué bueno. ¿Y el jengibre encurtido dónde lo encontramos?
Ahora ya en cualquier tienda se puede encontrar, en cualquier tienda especializada de comida asiática se puede encontrar.
¿Sí?
En cualquier, incluso en barrios ya, no hay que ir a tiendas ex proceso, como a lo mejor estamos buscando normalmente los cocineros. Yo creo que en cualquier tipo de tienda asiática ya se encuentra.
Tenemos dos opciones, Mónica, o hacerlo en casa o ir al Hotel Aba de Huesca a comernos lo que tú quieras, lo que tú prefieras.
Habrá que subir, claro.
Habrá que
os espero.
Muy bien, pues Mónica, no sé si quieres añadir algo más. Mucho futuro por delante, muchísimo trabajo que tenéis por delante.
Sí, voy a aprovechar para invitar a la gente que la próxima feria es en Embún, uh-huh. en la zona de la Jacetania, y será el primer fin de semana de septiembre. Y habrá un montón de actividades, intercambio de semillas.
Y comeremos boliches.
Exacto.
Y Darío, bueno, chef del restaurante Aba de Huesca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por esa receta del tomate, con una vinagreta muy especial que nos has hecho. Y te vienes otro rato, ¿eh?
Muy bien, cuando queráis.
Y a todos ustedes, amigos, hasta pronto, hasta la próxima.